Auspicia Informativo Farco.
Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Durante todo mayo vamos con el vestuario. Hasta 12 cuotas sin interés en las mejores marcas de indumentaria deportiva para que te compres lo que quieras. Yo las reaproveché y en junio la promo sigue.
Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Para más información ingresá a www.beneficios.bancocredicop.com.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 30 de abril de 2026. Adorni pasó por diputados, pero no explicó el origen de los dólares con los que compró varias propiedades e hizo viajes al exterior. El jefe de gabinete leyó primero un informe de gestión, mientras desde el palco era aplaudido y alentado por Milei, sus ministros y militantes libertarios. Luego vinieron las preguntas de la oposición y ante cada tanda Adorni se retiraba del recinto y volvía con respuestas escritas que también leía. Ninguna respuesta sin leer dio el jefe de gabinete. El funcionario dijo que no iba a renunciar.
Acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de gabinete, quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara. El presidente de la Nación me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el gabinete de ministros del gobierno más reformista de la historia. Es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea porque los argentinos venían esperando esta reforma desde hacía décadas.
Y desde la oposición varios diputados y diputadas le exigieron respuestas a Adorni y criticaron la puesta en escena que se montó para su presentación en la Cámara.
Preguntarle por el destino de fondos públicos no es preguntarle por su vida personal o sus gastos personales. Es el dinero de todos los argentinos y usted tiene que responder porque hay varias de estas cuestiones que fueron asumidas por el Estado.
Celebro que varios ministros estén aquí hoy o hayan venido cuando votamos en este cuerpo que vinieran a dar explicaciones por el fentanilo contaminado, por la coima de Andis y por tantos otros temas. Hicieron silencio. Hoy vinieron a verlo a usted, pero se ve que terminó su parte del show y ellos se retiraron y nos quedamos nosotros aquí.
Usted no puede terminar con aquello que le prometió a la Argentina, que era dar vuelta a la página. Usted hoy encarna una nueva defraudación. ¿Sabe cuál es la única pregunta que le cabe a usted? ¿Qué está esperando para renunciar?
Reconoce Milei hace 2 días en la Fundación Libertad y también hoy en el informe que se destruyeron 250.000 puestos de trabajo registrados. Les cuento, se destruyeron, lo reconoce el presidente. Yo pregunto, ¿en serio vamos a hacerle creer a los argentinos? ¿Ese es el plan? ¿Que estar 12 horas arriba de un Uber es mejor que tener un trabajo registrado formal?
¿Sabe cómo le dice la gente? La gente le dice aloe vera. Un chiste popular que se usa para decir que cada día le descubren más propiedades. Y no es gracioso. No es gracioso porque usted hizo de la burla de los periodistas, la burla a las personas con discapacidad, una forma de actuar. Entonces mi primera pregunta es, si usted era tan gallito, ¿por qué hoy tuvo que venir con el presidente, con la hermana, con todos los demás?
La verdad que hoy me sorprendió, hoy sí tiene cara de deslomado. Hoy, la verdad, 6 horitas le metió. Me asusta un poco cuántos nos va a salir, la verdad. Yo quiero ser muy clara y decirle, jefe de gabinete, así como hoy estuvieron un ratito y lo dejaron solo, esto es lo que va a pasar, va a quedar solo. Porque así como dicen ustedes que la hacen la paga, la van a pagar.
Escuchábamos parte de lo que pasaba ayer en la Cámara de Diputados. A los legisladores Rodolfo Tailade, Julia Estrada y Natalia Saracho de Unión por la Patria, Esteban Paulón y Pablo Juliano de Provincias Unidas y a Miriam Breckman del Frente de Izquierda. Intendentes y funcionarios bonaerenses reclamaron las deudas del Gobierno Nacional en el Ministerio de Capital Humano, especialmente las deudas para alimentos. Nos informa nuestra compañera Robertina Sacido Torchio desde Radio Estación Sur.
Intendentes bonaerenses y parte del gabinete del gobernador Axel Kicillof fueron hasta el Ministerio de Capital Humano en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por los fondos que debe el Gobierno Nacional en materia alimentaria a la provincia de Buenos Aires. Los recibió un custodio del Ministerio y les aclararon que no podían entregar la nota.
Somos autoridades, acá hay autoridades elegidas por el pueblo, queremos dialogar con una funcionaria. Su
funcionaria no se encuentra presente, está en otra agenda ministerial y no hay personal que le va a recibir eso porque hoy no están.
Conclusión, no podemos entregar, nadie lo puede recibir.
El gobierno bonaerense pide que la nación se haga cargo de los 220.000 millones de pesos que ya debe el gobierno por el servicio alimentario escolar y además solicitan ayuda económica para sostener las políticas alimentarias en la provincia de Buenos Aires. Por esta falta de recursos, la semana pasada el gobierno bonaerense suspendió por 90 días el programa Mesa, que era el que le entregaba cajas de alimentos a 2 millones de familias y destinó los fondos de ese programa a fortalecer el servicio alimentario escolar. Luego de este intento de entrega de petitorio, hablaron en conferencia de prensa el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés El Cuervo Larroque.
Estamos acá porque el gobierno de Milei quiere que de cada 10 chicos que van a las escuelas de la provincia de Buenos Aires coman 4 y 6 no coman. Eso es claramente lo que está pasando. Estamos en una situación crítica. Ya estamos generando con estas políticas económicas una crisis económica, social, catastrófica.
Nosotros aportamos el 40% de lo que recauda la nación. Tenemos el 40% de la población y hoy lo que nos entrega la nación no llega a representar el 5% de nuestro presupuesto. En esta situación acuciante que vive el país y la provincia de Buenos Aires en particular, el 90% del presupuesto de nuestro ministerio va dedicado a la política alimentaria. Así que le decimos al presidente Milei que se haga cargo, menos adorno y más alimento.
Desde Radio Estación Sur de La Plata, informó Robertina Sacido Torchio para el informativo Farco.
Vamos ahora a Formosa porque allí comunidades indígenas cortaron una ruta en reclamo de ayuda tras las inundaciones que sufrieron. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Varias comunidades originarias del interior de Formosa siguen afectadas luego de las intensas lluvias de la semana pasada. Tal es el caso de una comunidad de aborigen de Ibarreta que decidieron cortar la ruta 81 luego de que el intendente los abandone. Pedían asistencia, pero la ayuda nunca llegó. César, integrante de la comunidad, esto nos decía.
Bueno, les cuento que estamos acá en la vereda de la ruta 81, digamos. Seguimos, ya tomamos la decisión de cortar la ruta porque nadie funcionario se acercó con nosotros durante todos estos días. Ya van a ser 8 días que estamos acá, pero nadie se acercó con nosotros. Nadie se acercó con el grupo para ver cómo está la comunidad, ¿no? Más principal, digamos, el pueblo originario, ¿no?
La única ayuda que llegó fue por parte de estudiantes que cruzaban por la zona.
Nadie se acercó con nosotros a dialogar con nosotros. Estuvimos acampando acá, bajo lluvia. Un poco la gente que colaboraban con nosotros son los chicos estudiantes, estudiantil, digamos.
Sí.
Son los primeros que se acercaron con el grupo acá. Entre mate cocido, al mediodía el almuerzo, ¿no? Pero solamente para los chicos, como yo les digo.
César además aclaró que la municipalidad solo pidió fotos para ver el estado de la comunidad.
Ahora en total con son 8 días en total con Lo primero que hicieron, pásenos fotos, pásenos videos, pero parece que nadie, ninguno se molestó. tomamos la decisión de cortar la ruta.
César además dijo de que continuarán con la medida de fuerza si no llega la asistencia.
Retrocedió un poco, pero como empezó a llover el sábado, también quedó así como está nomás. Y si yo te digo que hay mejora, no hay mejora, digamos. Al intendente, digamos, nosotros queremos una ayuda, digamos, por la familia afectada, ¿no? Y también a través del gobierno provincial, digamos, que alguien se acerque con nosotros, si quiere nosotros le vamos a acompañar a caminar, porque muchos dicen no, porque esto están en la ruta es porque están bien ellos, ¿no? Si tuviésemos en realidad, estuviésemos bien, nosotros no íbamos a estar acá en la calle, ¿no? Cortando la ruta.
Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.
Y hoy se cumple la cuarta jornada de paro en las universidades de todo el país en reclamo de que el gobierno cumpla la ley de financiamiento. El informe de nuestra compañera Cecilia Márcico desde la FM Chapaleofú.
Cuarto día de paro de los gremios docentes universitarios por el incumplimiento de la ley de financiamiento por parte del gobierno nacional. Verónica Gargiulo, secretaria general de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Nacional del Centro, ADUNCE, se refirió a las acciones que llevaron a cabo en la puerta del rectorado de la UNICEN durante esta semana.
Estuvimos realizando una carpa por la Universidad en la Soberanía, donde se llevaron adelante clases públicas, charlas, cerrando la actividad con bandas. Uh-huh. Esta fue una jornada que tuvimos muchísimo acompañamiento, que estuvimos los docentes, los no docentes, los científicos agrupados en ATE CONICET. Uh-huh. Y también los estudiantes. Nos reunimos en una jornada de lucha para seguir visibilizando, venimos pidiendo, y lo que el gobierno nacional no cumple, que es la aplicación efectiva de la ley de financiamiento universitario.
Y agregó que aumenta la adhesión a las medidas de fuerza en la comunidad docente y no docente de la universidad porque crece el descontento con el gobierno nacional.
Hay un humor social que, por supuesto, quienes estamos en la universidad no escapa, ¿no? Un hartazgo muy grande, que eso, muchas veces se ve expresado con las presencias, lo que uno dice, el acompañamiento. Lo que sí hay un cambio es que hay un mayor acatamiento, por ejemplo, a las medidas de fuerza, a los paros, facultades que por ahí no han tenido siempre una historia de mucho acatamiento. Esto no escapa a lo general, no escapa, a la realidad de otras universidades. Vamos notando, yo creo que es el hartazgo de esta situación que estamos padeciendo. Uh-huh. Y que realmente vivir se está poniendo muy complicado, no para los universitarios, sino para todos los trabajadores.
Sí. Reportó para Informativo Farco, Cecilia Márcico, desde FM Chapaleofú, la radio del Centro Cultural La Pieza.
Vamos a Entre Ríos porque allí los trabajadores despedidos de El Diario de Paraná llevan casi 8 años esperando el pago de sus indemnizaciones y vuelven con sus reclamos. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes.
Ex trabajadores del Diario de Paraná siguen a la intemperie.
Pedile ya mismo a tu canillita El Diario del Domingo.
A poco de cumplirse 8 años de los despidos masivos de alrededor de 80 personas del medio gráfico El Diario de Paraná, los trabajadores y trabajadoras siguen reclamando el pago de sus indemnizaciones. A pesar de que hay sentencia firme, esta no fue cumplida por la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos, SAER, y, según manifiestan, a la justicia entrerriana no parece importarle. Un grupo de estos extrabajadores hizo públicas sus intenciones de realizarle un jury al juez Ángel Moya, titular del Juzgado Civil y Comercial número 9 de Paraná, por no hacer cumplir la ley. Ya van 3 mundiales y 2 papas, ironizó Silvio Méndez, periodista despedido en 2018.
Estamos a punto de ingresar al tercer mundial, ya van 2 papas y 3 presidentes y los ex trabajadores del diario no hemos cobrado. Desde 2018 que fuimos despedidos, un grupo de más de 80 trabajadoras y trabajadores. En este momento estamos volviendo a visibilizar nuestro problema, que tiene que ver básicamente con los tiempos de la justicia, que no son los tiempos de los trabajadores y las trabajadoras que tienen que arreglárselas y reconvertirse para tener otro ingreso. Y entendemos que no hay razones por las cuales se han demorado tanto los plazos, se han cumplido todos los pasos, se han efectivizado las comprobaciones de los créditos, es decir, nuestras acreencias. La empresa o lo que queda de la empresa, los socios de la empresa son solventes, la empresa, la sociedad anónima, tiene bienes suficientes para afrontar estas deudas. No estamos hablando de una empresa pobre que se ha quedado sin nada, sino de una empresa rica en bienes inmuebles que superan varias veces lo que nosotros solicitamos. No explicamos, no tenemos explicación por qué el juez civil y comercial número 9 de Paraná, Luis Ángel Moya, se ha demorado, y es por eso que la última novedad es que hay algún grupo de compañeros y compañeras que está evaluando llevar el accionar de este juez a un proceso de enjuiciamiento o jury.
Informamos para Farco desde Radio Comunitaria Barriletes.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Dian Funes, perla del norte cordobés, se escucha el informativo Farco por Radio Pueblo.
Por Dian Funes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor.
Esta fue la primera edición de Informativo Farco de este jueves 30 de abril de 2026. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop. Credicop.coop. Acredicopa.com.
Auspicia Informativo Farco.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo. Es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del Caldenal. No te lo pierdas. Vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de hoy, jueves 30 de abril de 2026. La CGT marcha hoy a Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador y la Trabajadora. La convocatoria es a las 15 por trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores, y desde la mañana ya se concentraban las primeras columnas. Por otro lado, el Frente de Sindicatos Unidos, que integran gremios como la UOM, Aceiteros y ATE, realizará mañana en Pilar, provincia de Buenos Aires, un plenario nacional con la participación de más de 1.600 delegados y delegadas de todo el país. El Frente de Izquierda realizará su acto por el Día del Trabajador mañana a las 15 en la Plaza de Mayo. Mientras tanto, y en la previa de este primero de mayo, las dos CTA celebraron en Ensenada los 30 años del surgimiento de la central. Allí convocaron a una jornada nacional de paro y movilización para el 22 de mayo, donde van a presentar las propuestas que se vienen discutiendo en la organización. Así lo explicaron los secretarios generales Hugo Godoy y Hugo Yasky.
Y elaboramos las dos CTA un programa de 10 puntos para salir de la crisis. Ese programa de emergencia también lo vamos a poner a consideración del Frente Sindical de Unidad cuando el día primero nos reunamos para aportar al debate de construir un programa común de la clase trabajadora. No vamos a esperar cruzado de brazo las elecciones del 27.
Tenemos que volver a la calle. Tenemos que demostrar que la clase trabajadora no sacó bandera blanca, no agacha la cabeza, no acepta la reforma laboral, no acepta el hambre, no acepta la violencia represiva y no acepta arrodillarse ante Donald Trump, ese genocida que hoy está poniendo las manos sobre Irán como lo hizo sobre Palestina. Y para eso, el día 22 de mayo, las 12TA, convocamos a movilizar frente al Cabildo para mostrar el programa con las propuestas que construimos a lo largo y a lo ancho del país.
Parte de lo que decían Hugo Godoy y Hugo Yasky, secretarios generales de la CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores, en el acto por los 30 años de la central. Preocupación en las cooperativas textiles del país por la fuerte caída del sector, que ya perdió más de 20.000 puestos de trabajo. El informe de nuestra compañera Robertina Sacido Torchio desde Radio Estación Sur.
Hola Pepe, hola a toda la audiencia del informativo Farco. Las cooperativas textiles están en alerta por cierres y pérdida de puestos de trabajo. Denuncian que se está destruyendo un sector que es muy difícil volver a levantar. Según los últimos datos, 659 empresas cerraron en el sector textil y se perdieron 20.700 puestos de trabajo. Esto por la caída en el consumo, el avance de las importaciones baratas y la falta de políticas de contención. Melen Berginaud, presidenta de la Red Textil Cooperativa, calificó a la situación como gravísima.
El sector está atravesando una crisis que desde que existe la federación, por lo menos, que ya este año hace 14 años, nunca habíamos atravesado. Las cooperativas están en un momento muy complejo. El trabajo que las sostenía, nosotros como federación tenemos trabajos con los estados, provinciales, municipales, en otro momento nacionales, pero después también cada cooperativa se sostenía en base a un ingreso mensual, diario de trabajo, que tenía que ver con un consumo interno, que tenía que ver con las ferias, con otros mercados locales que hoy no existen.
Muchas cooperativas tienen talleres cerrados y las que no, que aún siguen produciendo, tienen a sus trabajadores con doble o triple jornada laboral porque se ven obligados a hacer changas o a tener otros trabajos además de ese.
Muchas de las cooperativas se encuentran con los talleres cerrados o muchas trabajando eran 10 y pasaron a trabajar 5. Es muy extrema la situación, mucha migración entre un sector de... por parte del sector textil, o sea, a otro, se van, cambian de rubro, o sostienen, porque la verdad también que el sector textil es un sector que viene con mucho oficio, entonces sostienen las horas que pueden trabajar, pero después tienen 1.000 changas más. Es muy, muy complejo porque se está destruyendo y desmembrando un sector que es muy difícil después poder volver a levantar con tanto conocimiento de oficio que tienen tantos compañeros.
Desde Radio Estación Sur de La Plata, informó Robertina Sacido Torchio para el informativo Farco.
Vamos ahora a Córdoba porque allí avanzan los preparativos para el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades que se va a realizar en octubre en la capital provincial. El informe de nuestro compañero Andrés Solís desde la radio comunitaria La Ranchada.
Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. Córdoba se prepara para ser la sede del 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binarias, uno de los espacios feministas y de diversidades más importantes del país, que cada año reúne a miles de personas de distintas provincias para debatir, compartir experiencias y fortalecer las luchas colectivas. Durante 3 jornadas se desarrollarán talleres, actividades culturales, intervenciones artísticas y movilizaciones que pondrán en agenda debates vinculados a los derechos humanos, las violencias, el trabajo, la salud, la educación y las diversidades. En un contexto marcado por el ajuste y los discursos de odio, organizaciones feministas y de la diversidad remarcan la importancia de sostener estos espacios del encuentro, organización y construcción colectiva en defensa de los derechos conquistados. Vamos a escuchar ahora a Maite Rodibú, integrante de la organización del encuentro.
Asumimos este compromiso de hacer el encuentro en la ciudad de Córdoba, que es una ciudad grande y, digamos, y que tiene una distancia geográfica de mayor equidistancia que el, con lo cual pueden llegar muchas mujeres, o sea, es un desafío para nosotras, ¿no? Venimos funcionando ya desde febrero en plenarias y luego nos hemos dividido en comisiones, una comisión que trabaja organización y logística, otra comisión de comunicación, una de finanzas y otra de, que implica más que extensión, sí, territorial, son las compañeras de otras localidades que también quieren participar, están, bueno, reuniéndose ahí sí a nivel virtual.
Participarán de esta jornada organizaciones sociales, sindicales, territoriales, educativas y comunitarias de distintos puntos del país. Informó desde Córdoba, Radio Comunitaria La Ranchada.
Y ahora nos ubicamos en la costa atlántica porque vecinos y vecinas de Chapad Malal protestarán en la ruta contra la concesión de playas a privados. El informe de nuestra compañera Cecilia Márcico desde la FM Chapaleofú.
La Asamblea por los Bienes Comunes de Chapad Malal, en la provincia de Buenos Aires, realiza este 1 de mayo un corte parcial de la Ruta Provincial 11 para expresar la disconformidad con los procesos licitatorios en 3 playas públicas por parte del gobierno del libertario Guillermo Montenegro en el partido de General Pueyrredón. El reclamo de mañana será frente a la playa Redondo, la única que queda sin explotación privada y que tras la decisión del ente de turismo local quedará en manos de un empresario con condena por desvío de fondos públicos y diversas denuncias de vecinos en un emprendimiento similar en una playa cercana. Las otras playas son Paradis, que está adjudicada y el amparo de las organizaciones impidió su avance, y la Santa Isabel, que espera la aprobación de la licitación por parte del Consejo Deliberante. Son 4 las asambleas ciudadanas que reclaman en Mar del Plata, Chapad Malal y Camet el cumplimiento de las leyes que protegen el Paseo Costanera Sur, 8.000 hectáreas de reserva, unos 40 kilómetros de costa. Mariana, integrante de la organización de Chapad Malal, contó la importancia de estar activos frente al avance del negocio inmobiliario en la costa bonaerense.
Lo que es la costa bonaerense, mucha especulación inmobiliaria, y que hay un plan para cambiar el ordenamiento territorial, se llama Pinamar 2050, que lo que hacen es extractivismo turístico. Ahora no solo turismo, porque están planificando residencial permanente sobre la costa, y eso es ilegal. Tenemos derechos todos a estar sobre nuestra costa.
Además, puso en valor el uso de las playas como espacios públicos fundamentales en este contexto de crisis y desempleo.
Es tremendo la cantidad de gente que está durmiendo en la calle, en los containers de los restaurantes, comiendo la basura, familias enteras. Yo que soy de la ciudad y que observo, esto es un panorama nuevo, un contexto nuevo. Hay muchos vendedores ambulantes, sobre todo jubilados y discapacitados, por la peatonal de Mar del Plata, en las plazas también vendiendo. Son los espacios públicos, los lugares en donde podemos generar y recrear una economía informal, porque de la economía formal nos están echando a todos.
Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico, desde FM Chapaleofú, la radio del Centro Cultural La Pieza.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque la selección sub-17 femenina avanza en su camino al Mundial y el domingo enfrenta a Chile en el Sudamericano. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
El seleccionado femenino sub-17 que dirige Cristian Meloni está muy cerca de lograr el objetivo de clasificarse al Mundial de Marruecos y participar de una cita femenina de la categoría por primera vez en su historia. Cerrará este domingo la fase de grupos ante Chile. Viene de encadenar victorias ante Paraguay, empatar con Colombia y ganarle en esta última jornada a Bolivia por 3-0 gracias a los tantos de Lola Conde, Agustina Maldonado y Lola Hernández. El equipo nacional venció con los tantos que llegaron a los 44 minutos del primer tiempo, el segundo a los 7 del complemento y el último a los 27. La formación argentina está puntera con 7 unidades, ya que en estos 3 partidos se encuentra de manera invicta. La clasificación de manera directa en la Copa Mundial Femenina Sub-17 la tendrán las 4 asociaciones miembros participantes cuyas selecciones ocupen las 4 primeras posiciones de la fase final de la Conmebol Sub-17 Femenina. Este domingo a las 20, Chile, Argentina, para cerrar la fase de grupos con transmisión exclusiva de DirecTV Sports. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Córdoba capital, el informativo Farco se escucha por Radio Sur 90.1 FM.
Y hasta aquí llegamos con el informativo Farco por hoy jueves 30 de abril de 2026. También por esta semana los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos vamos a encontrar de nuevo el lunes. Que tengan un feliz día del trabajador y la trabajadora. Nos reencontramos. Buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco, Informativo Farco.
Auspicio Informativo Farco.
Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredicop.coop.